Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una mañana más volvemos a los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia para saliros al paso en este cruce de caminos, un espacio de cultura, entrevistas y lo que se tercie, que llevan al frente Sarizorio a los mandos del control y Carmen Lainez, quien desde este micrófono os habla. Hoy traemos a un escritor, periodista, comunicador, conocido por todos los valencianos y que lleva muchos años al corriente de la actualidad política, ecológica y cultural valenciana, pero que, en cierto modo, ha sublimado. Se trata de Emili Piera. Buenos días, Emili.
Buenos
Para
días.
Nosotros es un placer tenerte esta mañana en Cruce de Caminos.
Como suele decirse, el placer es mío.
Igualmente, Emili Piera es y ha sido periodista de prensa, radio y televisión. Guionista de radio y televisión y cine, humorista en diversos medios y escritor. Se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y es colaborador habitual de medios como el diario Levante, el Mercantil Valenciano y la Cartelera Turia. Autor de más de una decena de libros, ha recibido diversos galardones en su carrera, como el Premio Libertad de Expresión de 1984 de la Unión de Periodistas y el Premi dels Escritors Valencians de 2005 por el ensayo Dietari de Guerra. Fue asimismo finalista de los Premios Octubre en la novela El Puñal de Abraham. Y esto, evidentemente, es solo una mínima expresión de lo que has hecho, pues habría que sumar guiones cinematográficos, profesor invitado en diversas universidades, tu vinculación con la Feria del Libro de Valencia y mucho más. ¿No, Emili?
Sí, sí. Bueno, pero te lo comentaba en el ascensor, ¿no? En entornos de mucha inseguridad, baja especialización, ¿no? Sí, este no es un país precisamente muy estable, ¿no? En ningún sentido de la palabra, ¿no? Es más bien un poco bipolar, ¿no? Y entonces, pues, ahora, por ejemplo, todo el mundo le da por decir que todo está fatal, que todo está mal.
Es verdad.
Y es verdad que hay muchas cosas que no funcionan, ¿no? Pero habría que preguntarse cuántas no funcionan, no por causa del gobierno o de la marcha de la economía, sino por nosotros mismos, ¿no? Que no las hacemos marchar, ¿no? Sí, es un poco lo que este país no acaba de asumir, no acaba de hacerse mayor.
Sí, sí. Emili, ¿qué siente un periodista, y no hablo ahora del escritor, cuando es él el requerido por los medios y no al revés?
¿Qué siente un escritor cuando tiene que actuar como representante de los medios? Pues nada, que está
atrás. No, no.
Al contrario, no, cuando los medios se interesan por ti. Ah, vale. No había entendido la pregunta. Bueno, pues... Se queda contento, me imagino. Yo, desde luego, me quedo contento. O sea, que me pregunten por mi vida o por lo que hago y todas esas cosas me parece una consideración que alguien tiene conmigo y que voy a decir, pues que estoy encantado.
Pero eso es por algo, Emili.
No, eso es porque piensas que a lo mejor has hecho algo que vale un poquito la pena o que por lo menos despierta cierta curiosidad o puede que remueva un poco una conciencia o estimule el sentimiento de novedad o cualquier otro factor positivo, ¿no?
Pues sí. ¿Crees que la práctica cotidiana del periodismo puede ocultar en demasía la faceta literaria de un autor? ¿Pasa factura la presencia constante?
No, yo creo que no, ¿eh? Al contrario. Puede que cuando tienes, como tengo yo, una columna diaria, y aquí habla también de algún modo el lector, te enfades durante temporadas con un determinado columnista y tal, y no lo leas un mes, dos meses, porque ha dicho algo que a ti no
que
te...
Es verdad.
Te cae mal, ¿no? O simplemente me dices, qué pesado todos los días aquí y tal, ¿no? Entonces, pero yo pienso que cuando el lector le gusta un columnista determinado por razones que van más allá de la coincidencia ideológica, es decir, una cierta coincidencia ideológica se suele dar, al menos sí. Un terreno de coincidencia, ¿no? Pero si hay otros factores extraideológicos, ¿no? Que van más allá de la ideología, pues seguro que vuelve, un día u otro vuelve a leerlo.
Seguro.
Quizá no con la misma fidelidad ni con la misma constancia, pero seguro que vuelve. Eso nos lleva a la conclusión clarísima de que cuando escribes algo más creativo que una simple noticia, digamos, ¿no? Pues has de hacer lo posible por dejar que hable tu alma, ¿no?
Claro.
Por tener voz propia, digamos, de forma que ese estilo sea reconocible y, por lo tanto, sea eso justamente lo que busque.
Claro.
Una vez dijo Frank Sinatra aquello de yo no vendo canciones, vendo estilo, ¿no?
Ya,
daba
ya.
Igual la canción que
es
eligiera,
verdad,
¿no?
Es verdad.
Y de hecho, me parece que Fly Me to the Moon en las primeras, cuando la interpretó por primera, no, cuando la escuchó por primera vez tocada al piano y tal, el Frank Sinatra dijo, menuda mierda, ¿no? Y entonces, pero sin embargo fue una canción que le dio un éxito enorme, porque claro, él ponía algo fundamental,
claro,
que era
el
estilo,
alma,
¿no?
Y el estilo. Los periodistas que también sois escritores, ¿seguís teniendo en mente a la hora de escribir una crítica o un relato la imagen de lo que se vino a llamar nuevo periodismo americano? O parafraseando al poeta, ¿hay que ser sublime o intentarlo en cada párrafo?
No, para nada. También dijo otro poeta, no se puede ser sublime sin interrupción. O sea, eso está clarísimo, ¿no? No, más que sublime, yo pienso cuando hago periodismo más literario, digamos, que hay muchos géneros, no solamente la columna, la crónica puede ser igual de literaria o más que la columna, ¿no? Pienso realmente primero en ordenar los hechos y que se lleguen al lector con una cierta nitidez, y segundo, tratar de que aquello tenga brío, ritmo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, eliminar peso muerto y simplificar la estructura y todo lo demás, a veces complicarla también, ¿eh? No siempre, a veces tienes el espíritu barroco y hay que seguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es fundamental antes que plantearse cualquier acceso a la condición sublime, ¿no? Que bueno, que claro. Si alguna vez la alcanzas, pues bueno, ahí está, ¿no? Pero que no creo yo que es lo que haya que buscar, ¿no? Hay que buscar, cuando se escribe literatura, es empezar a escribir a ver si te aclaras respecto a lo que quieres escribir. Claro, es porque en literatura, a diferencia de ciertos discursos sapienciales, ¿no? Pues no siempre cuando empiezas a escribir sabes lo que vas
Exacto.
a escribir, sino que lo vas averiguando según crece
claro,
el relato,
claro.
La historia o lo que sea, ¿no?
Tú eres además una suerte de todoterreno. Escribes sobre cocina, novela negra, opinión política, ecológica, defensa de Valencia. ¿Es algo que surge del autor o lo lleva un poco el momento histórico que se vive?
No, yo creo que es un poco el autor, ¿no? Hay autores que tienen un aire como ascético y otros que tienen como una vocación, diría yo, iba a decir funcionarial, pero no me parece justa la palabra, porque eso parece que induce a pensar en una adhesión a la rutina o a un... No, me refiero a autores que tienen como una especie de temperamento de fontaneros o electricistas, ¿no? Que tienen allí su tallercito y vuelven todos los días al mismo... Lo digo con absoluto respeto, ojo.
Ya, ya.
Vuelven a su tallercito y de su taller sale poemas solo o solo novelas o una mezcla quizá de dos géneros a lo mejor, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y luego hay una serie de autores buscarruidos, mundanos... Y dispersos, entre los cuales estoy yo, que toca muchísimas...
Todo terreno.
Toca muchas teclas, y supongo que como hay un refrán castellano que dice que mucha barca poco aprieta, pues pagaremos nuestro peaje en forma de superficialidad, o Dios sabe de qué nos acusará la crítica, que a veces con razón, claro.
¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre el Emili Pierre periodista y el Emili Pierre escritor? Es decir... Cuando redactas un artículo, ¿estás escribiendo para alguien en concreto? ¿Tienes un blanco más claro que cuando te pones a una novela, un cuento o un libro de divulgación?
No, el blanco aproximadamente... Bueno, a veces siempre piensas que el blanco tienes que definirlo un poco, ¿no? Pero tampoco me inquieta demasiado el precisar mucho cuál es el blanco, ¿no? Cuál es el target que dicen los publicitarios, ¿no? Pues yo esto lo escribo para quien lo quiera leer, ¿no? Y la diferencia más importante no es ni el género ni el lugar donde se publique, ¿no? Porque yo he visto piezas literarias de una belleza descomunal, ¿no? Realmente casi inaccesible, ¿no? Para cualquiera, que se han publicado en papel prensa, en ese papel birrioso que mancha cuando lo coges con las manos y que amarillea con facilidad al exponerlo al sol. En fin, en esa birria de papel se han publicado auténticas obras maestras, sí, de todos los géneros, puntualizo, de todos los géneros, ¿no? Y incluida la poesía. Y, sin embargo, hay libros perfectamente editados, con papel blanquísimo, con...
Que son muy malos.
Un maravilloso maquetador de las portadas y tal, y son una cosa impresentable, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia más importante está en el tiempo y en la dependencia económica de esa pieza. Es decir... tú cuando estás trabajando en un determinado sitio que te pagan todos los días un sueldo, por ejemplo, ¿no? Pues tienes que hacer un poco lo que te mandan, y lo que te mandan es una bobada, que es una rueda de prensa del conseller de trabajo, y no tengo ninguna manía con conseller de trabajo, ¿eh? Es un ejemplo. Entonces, pues, como yo no preveo que el conseller de trabajo diga nada realmente fascinante ni que me inspire para decirlo yo, pues... nada, voy allí, lo hago, lo paso, lo publican y se acabó, ¿no? Claro, si tú puedes asistir a una reunión de empresarios portuarios, y digo portuarios, el adjetivo está buscado con verdadera malicia, en un determinado sitio, y tienes por una de aquellas casualidades, por un accidente de la naturaleza, acceso franco a esa asamblea, yo disfrutaría como un auténtico cerdo preparando una pieza sobre el tema.
Claro. Y esta pregunta complementa a la anterior. Cuando te sitúas ante una página en blanco, ¿se interrelaciona el novelista y el periodista o los cierras en compartimentos estancos?
Sí, se mezclan, se pelean y hacen de todo. Colaboran a veces. Sí, porque hay veces que tropiezas yendo por ahí con un personaje o con una experiencia, con una emoción que es típicamente novelística, ¿no? Pero... Te sabe mal guardártela, no vaya a ser que desaparezca, se evapore. Y como además ese tipo de sensaciones y de personajes son únicos, aunque sea una señora que sale de comprar verdura en una tienda, ¿no? Pero algo ha habido en esa señora o en esa situación que te ha llamado poderosamente la atención, y entonces decides que eso es algo demasiado valioso para dejarlo escapar, claro, en el torrente de acontecimientos, ¿no?
Pues sí.
Y entonces lo fijas un poco, ¿no? Lo fijas dentro de un pequeño cuadro que se llama columna o que se llama crónica, y queda ahí, ¿no? Yo creo que esa pequeña inmortalidad del momento y del personaje es anónimo importante. Es muy importante.
Sí. Emili, ¿piensas que ser escritor y periodista en Valencia es una bendición o una cruz?
Pues en general es una cruz, y me explico. Nosotros participamos de una doble condición periférica. En castellano somos la periferia de Madrid y en catalán somos la periferia de Barcelona. Con lo cual, esa doble condición periférica que nos convertirá en los primeros en el paraíso, eso no hay que olvidarlo, nos convertirá en los primeros, los doblemente primeros en el Parnaso, pues que es el paraíso específico de los escritores y tal, pues esto va de coña, claro.
Vamos a tener suerte.
Sí. Entonces, claro, no es realmente ninguna gran fortuna, ¿no? Pero... digamos que hay cosas infinitamente peores y no pasa nada. Y yo no oigo, porque seguramente no me llega, pero yo no oigo quejarse a los autores albaneses y a los lituanos, que seguramente lo tienen más crudo que nosotros, ¿no?
Sí.
Por tanto, haz lo que puedas y lo que debas en tu campo y a tomar por saco. Ya el tiempo decidirá.
¿Valencia es una ciudad ingrata para la literatura? ¿Crees que nacer o vivir en Madrid o Barcelona coloca en mejor posición la salida de un escritor?
Sí, en el caso del periodismo, incluso ahora en crisis y con las tarifas periodísticas por los suelos, realmente vapuleadas y reducidas a una expresión mendicante prácticamente, siguen siendo esas tarifas mucho más altas en Madrid o en Barcelona que en Valencia, ¿no?
Desgraciadamente.
De los tirajes puede decirse lo mismo, ¿no? O tirajes, eso debe ser un galicismo. De las tiradas podemos decir lo mismo. Hay las tiradas en Valencia, pues son muy pequeñitas, y en Madrid y Barcelona, pues en Guadalajara, mayores. O en Bogotá, pues suelen ser un poco mayores, ¿no? Suelen, ¿no? Siempre.
Y en el periodismo, cuando escribes un artículo de opinión, donde quieres ser especialmente sardónico, ¿hay algún tema o personaje que te seduzca para bien o para mal, más que otro?
Sí, bueno, a ver, la ironía es el arma de los débiles, ¿no? Porque todos sabemos que los fuertes tienen misiles crucero y Pershing ya va por el número 8 o 10, que tienen varios modelos, ¿no? Como el Golf no es decir nada, Volkswagen Golf y luego el modelito correspondiente, ¿no? Entonces los fuertes ya sabemos que tienen misiles de crucero y tal. Entonces el misil de crucero de los débiles, que son el 99,9% de la sociedad, pues entre otras armas, que hay muchas, una es la ironía, ¿no? Que es un arma de gran utilidad, ¿no? Primero porque se puede decir las cosas y luego sobre la marcha desdecirse si amenaza los poderes establecidos. Y después porque significa un grado más de benevolencia que el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo, en fin, es más cruel y tal, ¿no? Sí. Y la ironía, pues, representa eso, un cierto esfuerzo de benevolencia con la persona directamente retratada o directamente víctima de tus acometidas, ¿no? Pero sí, hay personajes que me gusta acometer con más delectación que otros, ¿no? A pesar de que me he ganado la vida y me la sigo ganando como periodista, hay una cosa que soporto muy mal, que son los chismosos, ¿no? Lo soporto muy mal. Creo que se ha confundido que la chismografía, que es un género muy poco desarrollado, mentalmente me refiero, con el periodismo, que es un oficio decente, muy decente. Es un trabajo mercenario, pero los mercenarios existen y se ganan la vida y se la juegan.
Claro, claro.
Entonces, el periodismo es un oficio absolutamente respetable. El chismoso no es respetable en ningún terreno. Sí. O sea que, digamos que por defensa del territorio, en principio atacaría a los chismosos para que no haya confusión respecto a tal. Hay otros que también tampoco se pueden confundir con el periodismo, que son los gabinetes de prensa, sean de instituciones, del poder político, de empresas poderosas y tal. Eso tampoco tiene nada que ver con el periodismo, pero a diferencia del chismoso no les tengo ninguna manía, porque es una forma decente de ganarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que no tiene nada que ver con el periodismo, sino con el contraperiodismo, es decir, con la ocultación de los hechos. Y bueno, pero bien, es una forma de ganarse la vida y yo la respeto, ¿no? Y luego están los grandes políticos y empresarios, grandes y algunos pequeños, que a veces son más bordes, ¿eh? Quiero decir que no por ser pequeños son... Eso de small is beautiful, eso es de hippie, eso ya pasó a la historia, ¿no? No siempre lo pequeño es más bonito, para nada, ¿eh? Para nada. El Imperio Austrohúngaro era muy grande, tenía poquísima eficacia política y, sin embargo, fue maravilloso para la cultura. Es decir, y era grande.
Sí, era
grande, no era pequeño, ¿no? Entonces, Estados Unidos no es pequeño y, bueno, es un país que funciona bastante bien. Incluso ahora que tiene las libertades deterioradas y demás, ¿no?
Sí.
Con lo cual quiero decir que el político pequeño no significa que sea menos malvado que el poderoso, ¿no?
Uh-huh.
Y me desagrada ese político que anda por ahí pregonando que somos los mejores, sacando pecho, con un estilo de mandril en celo, ¿no? Así como diciendo, que estoy yo, eso.
Lo voy a arreglar todo.
Claro, exacto, lo voy a arreglar todo. A ver, yo sí que sabría cómo hacerlo y
sí,
tal,
sí.
¿No? Alguno incluso tiene un brillo psicopático en los ojos al decirlo, que ya te da una pista de que de ese no te debes de fiar.
Emily, vamos a escuchar una canción que en cierto modo nos prepara por algunas sugerencias para la siguiente sección de este cruce de caminos. Se trata de Blanc y Negre, de André Urrice.
Muy bien.
Es veu un carrer sobre una vorera. les ombres estan grans, semblen el reflex de maniquís ballant. Ara de l'esquerra, una casa de l'Eixample hi ha, amb una tribuna que es presumeix a la ciutat. I a baix al carrer brilla un cotxe del 50K, amb un autobús treu el més plom que mai.
12 per 20, un brillant granulat, blanc i negre en paper. La memòria en 2D. 12 per 20, un brillant granulat, blanc i negre en paper. La memòria en 2D.
A mirar la imatge, els ulls al centre van, un home que de l'ocular, i a la seva esquerra un personatge que de cara va, porta americana, les mànigues li cauen grans, i a la seva dreta una porta on tot ho deu semblar, d'aquests que et conviden a conversa amb cafè al paladar, darrere el perfil d'una església enmig de la ciutat, de campanades mudes, sembla que ningú li faci cas, i també es veuen més homes divagant per la ciutat i caminen en mil direccions a saber què estan pensant, i en el fons de tot un cel brillant filtrat pel fum i l'humitat és la llum del sol que baixa, potser puja, mai ningú sabrà.
Emily, en tu obra publicada en volumen hay cuatro temas predominantes: la divulgación ecológica, la novela negra, la gastronomía y Valencia, aunque este empapa todos los demás. Si te parece, vamos a ir pasando revista a cada uno de ellos, comenzando por este título. Emily, ¿Valencia duele? Hablo de todo el territorio, no solo de la capital. ¿Y si duele? ¿Dónde duele y por qué?
No creo que duela. No, lo único que duele de Valencia es su propia reticencia a tomar conciencia de su propia fuerza. No creo yo que duela por otra cosa. Yo soy muy poco José Antoniano, no me duele España, ni Valencia, ni Alicante siquiera, no me duele. No me duele, es decir, yo trato de que no me duela nada, ¿no?
Claro,
y cuando me duele algo, tomo
claro.
Una aspirina. A la aspirina le tengo una fe enorme, por cierto.
Es lo que se puede hacer, pero no abuses, que yo hace poco estuve mal por abusar. Tu primera novela publicada fue El Aní de la Invasión, de 1986. ¿Se escribe conciencia para los jóvenes o se va deslizando una narración poco a poco hacia ese sector de la sociedad?
No, yo no la escribí para los jóvenes ni mucho menos. Lo que pasa es que al editor se le ocurrió sacarlo en esa colección, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Porque era breve, es decir, era fácil de leer porque tenía 120 páginas tal, y además de eso era de aventuras, con lo cual era perfecto, ¿no? Pero no, fue una obra escrita para adultos, ¿no? Y se basa, como la siguiente, El puñal de Abraham, en un sueño, ¿no? Tuve un sueño y solo varios años después me propuse empezar a escribir a partir de ese sueño. No, tampoco a partir de ese sueño, ¿no? Sino me puse a escribir. Y entonces ya tuve lo que se llaman sueños lúcidos, ¿no? Es decir, de repente terminaba de escribir y mi cabeza seguía, sin tener el papel delante, seguía proyectando cosas como si fuera una pantalla, ¿no? Y entonces las anotaba antes de que desaparecieran, ¿no? Y así fue como nació la primera y como nació también la segunda, El puñal de Abraham, ¿no? Las dos parten, en el caso de El puñal de Abraham, de un sueño mucho más explícito, porque rellené 40 hojas de blog, de un blog pequeño, estaba de viaje y durmiendo en un hotel de Madrid, y me desperté a las 4 de la madrugada con el,
con la inspiración,
con toda la historia metida ahí en el cerebro, queriendo salir y tal, ¿no? Entonces lo escribí y dio origen primero a una historia de unas 40 páginas y después ya a una novela de más de 200.
Emily, ¿era alegórica la novela? ¿Quiénes eran las tres islas invadidas? ¿Quiénes los romanos? ¿Y que las canciones como señas de identidad?
No, no era alegórica. Alguien debió de pensar que era como una especie de canto patriótico, ¿no? Frente al invasor y tal, ¿no? Y bueno, sí, algo tiene.
¿Aló?
Es decir, algo tiene. Pero poco, ¿eh? No, a mí, fíjate que hacia el final de la novela, el más lúcido de los isleños comprende cuál va a ser su futuro, lo ve, lo ve prefigurado en su mente, ¿no? Y a pesar de eso, no le parece ridículo a la resistencia feroz que han opuesto, ¿no? Al invasor, ¿no? Aunque sabe que el invasor acabará venciendo porque está en su naturaleza, es decir, ellos tienen una maquinaria de invasión muy poderosa, ¿no? Porque son los romanos. Los otros tienen un mundo propio que es el que realmente han defendido. Ellos se creen que han salvaguardado la independencia, que es lo que realmente perderán en muy breve plazo, pero en realidad lo que han salvaguardado es sus dioses, ¿no? Por decirlo con una palabra lo suficientemente ambigua para que tenga muchos significados. Han salvaguardado sus dioses, ¿no?
Ya. Tu segunda novela fue El puñal de Abraham, una clara incursión ya en la novela negra. ¿Crees que periodismo y género negro casan bien?
No, a ver, El puñal de Abraham, aunque se llame así, no, realmente no es una novela negra, porque es lo que llaman una ucronía, ¿no?
Ya.
Es decir, algo que hubiese podido ocurrir, pero que no ocurrió, ¿no? Y entonces, pues, como está en el ámbito de una familia que llega al poder político, que llega a reunir un gran poder político, ¿no? Pues me sirve de pretexto para presentar una serie de historias de carácter político, digamos, ¿no? Aunque muy alejadas de nuestro entorno inmediato y en todos los sentidos. Y luego, lo que más me interesaba de la novela, que es por lo que la escribí, había una exploración de los sentimientos familiares, ¿no?
Ya.
Ese pequeño infierno y paraíso que es la familia, que determina absolutamente todo lo que eres y también todo lo que dejas de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso me... Y la nueva que acabo de terminar también, para variar, va de familia. Aunque esta sí tiene el aspecto aspecto de una novela negra con elementos de ciencia ficción, con unos pequeños elementos de ciencia ficción.
¿Y cuando la presentas?
Esta estoy buscando editor, se llama Line del Devorador, y lo que más me gusta de esta novela es que aparentemente es del género negro, pero ni siquiera pertenece a ese género, ¿no?
Ya.
Es como una especie de mural, y ya sabéis que los murales tienen muchos personajes,
claro.
Y representan un momento, ¿no? Un momento de la historia, un momento detenido, ¿no? De la historia y tal. No hay figuras centrales, evidentemente, pero siempre hay personajes secundarios que reclaman la atención, ¿no? Pues es un mural de un momento determinado, ¿no? De un momento de estallido, que es cuando de repente perdemos la inocencia, y una inocencia que por desgracia no era inocente, es decir, sino sería más bien una inopia o una irresponsabilidad, aquello que decía antes de que no acabamos de hacernos mayores, ¿no?
Ya.
Y descubrimos de repente que ni somos ricos, ni vamos a adelantar, ni hemos adelantado a Italia, es mentira, ni vamos a ir a adelantar a Francia, ni mucho menos, y que estamos otra vez desnudos ante el mundo y a solas con nuestra propia ineptitud colectiva, que no individual. Y entonces, ese momento es en el que trata de contar la novela, ¿no? A través de una serie de personajes que son, algunos son periodistas, hay un par de policías también que tienen un papel importante, y ese es el que le da el cascarón, digamos, de novela negra, ¿no? Pero es otra, hay una muerte que puede no ser accidental, y hay un par de escándalos sexuales y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ya hay otras dos muertes, por eso, pero con asesinos distintos, quiero decir.
Ya, ya.
Porque es que el otro día Fernando Savater publicó en El País hace unos meses un artículo muy divertido que decía que algo así como que el serial killer, el asesino en serie había monopolizado ya prácticamente la mayor parte de las páginas de la novela negra, ¿no? Y del cine negro, ¿no? Y dice que ya está un poco, venía a decir algo así como ya estoy harto de tanto asesino en serie, a ver si no sale uno que se le ocurre más,
claro,
¿no?
Claro.
Que sea un poco más artesano y tal, que sea más parecido a nosotros, que si nos planteásemos matar, por ejemplo, pues trataríamos de que no nos pillaran, claro.
Ya, ya, ya.
Y trataríamos de hacer las cosas bien y no de elegir una víctima cualquiera por el simple claro. hecho de, sino aquella que te ha hecho daño, ¿no? O de la que te quieres vengar,
sí.
o al menos que te caiga fatal. Es decir, que haya un motivo de peso para matar a alguien, ¿no? Es decir, no, es un asesino en serie y simplemente busca víctimas fáciles, pues es un gilipollas. Es decir, no.
Entonces el tuyo es artesano.
Sí, es artesano sin ningún género de
Oye,
dudas.
Oye, pues, a ver, repite el título para que nuestros
oyentes... Se llama El Ángel del Devorador, espero que me respeten el nombre porque a mí me gusta.
Sí, a mí también, es bonito.
Y entonces, pues, nada, estoy buscando editor y puede que cuando esto salga ya lo haya encontrado, pero bueno, eso ya se verá.
Eso ya está. Si pensamos en lo que se ha venido a llamar literatura de género, hay una que ha conseguido posicionarse en todas las librerías, la narrativa histórica.
Sí.
La novela negra sigue teniendo pedigrí y su aureola de cierto elitismo, aunque no sé si alcanza al mayor público. Y por el contrario, el terror y la ciencia ficción han ido prácticamente desapareciendo. Hablo de España. Habría
sí.
que mencionar asimismo la fantasía erótica, quizá demasiado enfocado al público más joven. Y por último, la novela rosa, con un público muy determinado. ¿Crees que la novela de género, aunque sea en negro, siempre va a ser, aunque sin razón, el hermano pobre de lo que se considera literatura con mayúsculas?
Sí, a ver, hay que deshacer primero un malentendido. Hay mucha gente que piensa que, puesto que los escritores suelen ser personas letradas, no siempre, pero suelen serlo, entonces el mundo de la literatura es poco menos que una corte versallesca donde todo el mundo se saluda y se descubre al pasar una señora y todas esas cosas. No.
No.
En el mundo de la literatura hay más sentido jerárquico que en un cuartel de la OTAN. Eso para empezar, ¿no? O sea, hay un sentido jerárquico descomunal. Y además, para eso están los suplementos de los periódicos, los suplementos literarios, las editoriales, etcétera, para recordarte que tu categoría es esta y no es la otra y quizás algún día alcances una que está en tal punto. Os quiero decir que es un universo súper jerarquizado. Por tanto, siempre habrá, digamos, una estratificación y una división y unos géneros un poco malditos que se consideran proletarios o proletarizados y que son los que no tienen más remedio que hacer una serie de desgraciados, ¿no? Hay un cierto consenso, y esto es muy importante decirlo, que a pesar de todo lo dicho, hay un cierto consenso en el mundo literario para fijar que el germen de toda literatura es casi siempre poético. Es decir, que la lírica tiene una preponderancia casi natural, casi biológica, sobre cualquier otra cosa que viene después. Sin embargo, todos sabemos que la lírica tiene muy... La lírica de verdad, no me refiero a los poemitas para tal... La lírica tiene suele tener pocos lectores. No siempre, pero en general suele tener pocos lectores. Pero curiosamente, y en un universo tan troceado, tan enfrentado y tal como el universo literario, ahí hay un cierto consenso, ¿no? Después, la literatura de género es como todos los demás géneros. Es una cosa que se puede hacer bien, regular o mal, ¿no? Y entonces hay maravillosas novelas de ciencia ficción, como hay maravillosos relatos negros, como hay maravillosos relatos de terror, y entonces Lo que pasa es que en España el terror y la ciencia ficción tienen poco predicamento. Y cuando digo España, me acojo un poco a la división esta que hacía Menéndez Pidal, de que había en esto de la literatura más fantástica, había como una especie de línea decreciente que iba de Portugal a Valencia.
Yeah.
Es decir, Valencia sería la menos adicta a la literatura fantástica, Valencia y Barcelona, sí, y Mallorca. Sí, sí. Y las más adictas serían Galicia y Portugal, lo cual es bastante justo.
Es una buena observación
porque, por ejemplo, las novelas de Álvaro Cunqueiro están llenas de prodigios, maravillas, unicornios, caballeros andantes.
Es que es fantástico toda aquella literatura.
Claro. Y no olvidemos que Cervantes seguramente era de origen gallego y de origen judío, ambas cosas que son perfectamente compatibles. Y entonces también el Quijote desborda fantasía por todas partes, ¿no? Es una muestra de que la novela puede ser perfectamente española o catalana y no por eso dejar de ser fantástica. Pero parece que aquí hay como un encabronamiento con la... Con la literatura, como diciendo, no me alejes mucho de lo que a mí me interesa y tal, ¿no? Cuando precisamente la literatura es lo que tiene que hacer es raptarte.
Claro.
Porque si no te rapta,
sí, malo.
No acaba de ser literatura, será una tentativa y tal, pero tiene que raptarte y alejarte de esto y de todo lo demás.
Pues sí. Emily, este año se ha celebrado por primera vez, dirigido por Marina López Martínez, el Festival Valencia Negra. ¿Es Valencia una ciudad ideal para que iniciativas tan abarcadoras sobre el género negro tengan continuidad?
La continuidad aquí siempre es un problema. Yo espero de toda la gente que está metida, de Marina López y de todos los demás, ¿no?, que tengan la constancia y la dedicación debida para que esto no se pierda. Una vez consolidado, si están enfadados, si están jodidos, si están hartos de hacerlo eso, que busquen un sustituto que pueda seguir con esto, porque esto vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque hay más escritores de los que la gente claro. pueda imaginar, tanto en castellano como en catalán, que han frecuentado el género y que lo van a seguir haciendo. Y por tanto, es un marco en el cual se relacionan esos autores con otros autores que vienen de fuera, cosa que siempre es muy buena y muy productiva, y da ocasión de establecer conexiones con muchas cosas, algunas conexiones de carácter práctico, es decir, a ver, pásame el teléfono de tal editorial. Eso es el aspecto práctico, ¿no? Pero hay otros aspectos aparentemente menos prácticos, pero que son igual de interesantes, ¿no? Poner en contacto autores con estudiosos que trabajan sobre esa obra, poner en contacto los especialistas o eruditos del cine con los de la novela, que son a veces son distintos, a veces los mismos, etcétera, ¿no? Y sobre todo crear una tribuna donde se puedan debatir todas estas cuestiones libremente y bueno, se enriquezca nuestro conocimiento del asunto, ¿no? Hay poca gente, por ejemplo, yo publiqué con más gente un relato negro, este sí, era un relato negro, se llamaba además el Caimán Negro, además, pues en una obra que se llamó Valencia Criminal. Pero antes de Valencia Criminal, la misma editorial, que es de Castellón y que se llama El Full, había editado otro libro que se llama Castellón Criminal. Esto no es casualidad, porque efectivamente nos hemos mundializado.
Ya.
¿Y quién me iba a decir a mí, cuando era reportero de televisión, que yo tendría que ocuparme de un asesino en serie de Castellón? Es decir, claro, todo el mundo pensaba que era el carnicero de Rostov, porque eso está en la Unión Soviética, que era muy grande y tal, y muy enloquecida, o el carnicero de Milwaukee, que está en Estados Unidos, que también están bastante locos y tal. Pero en Castellón, ¿cómo iba a haber un asesino en serie en Castellón? Pues había uno, ¿no? Con eso quiero decir que también hay autores en Alicante, como por ejemplo Mariano Sánchez Soler, que tiene ya varios libros publicados, y el último de ellos es El asesinato de los marqueses de Urbina, que evidentemente no se refiere a esos marqueses, sino a otros muy conocidos por todo el mundo, pero que por evitar coincidencias claro. legales y peligros pues sí. de demandas y tal, pues le puso Urbina y se acabó, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir que hay una productividad interesante. Abelardo Muñoz, conocido por más público por los artículos que publica, muy buenos, por cierto, pequeños relatos y tal, en la Turia. Abelardo Muñoz tiene un libro que se llama Macabro, que es un libro que trata sobre el caso aquel del albañil que se dedicaba a matar ancianas. Que se ganaba su confianza, las mataba y que evidentemente y a veces abusaba de ellas incluso, ¿no? Este acabó de mala manera, claro, lo mataron en la cárcel y tal, ¿no? Y bueno, pues este se llama Macabro porque efectivamente el episodio es difícilmente superable en cuanto a macabro, ¿no? Pero, en fin, todas estas cosas son producción que está aquí y que hay que darle la máxima salida y proyección posible, ¿no?
Claro.
No conviene olvidar que la única que yo sepa librería especializada en género negro, que es Negra y Criminal y que está en la Barceloneta de Barcelona, está allí, pero su alma, su animador, es Paco Camarasa, que es de aquí.
Es aquí, fíjate.
Que es valenciano. Entonces, aunque lleve ya muchos años en Cataluña, esté casado con una catalana, él sigue siendo de aquí porque se le nota que es de aquí. Y quiero decir que hay una, bueno, por no hablar de Ferran Torrent y de tantos otros escritores que han hecho alguna aportación de interés al género, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ojalá permanezca esta semana y pueda ser aún más interesante en sucesivas ediciones, ¿no?
En 2009 publicaste un Mort al Palau en versión española, Asesinato en el Palacio de las Artes, escrita en colaboración con el periodista y también humorista Tonino. La mezcla de género negro y del humor era una especie de do de pecho. Es decir, ¿son géneros que pueden maridarse fácilmente?
No fácilmente. Yo creo que es tan difícil maridar el humor y el relato negro como el humor y la novela de espías. Pero ahí tenemos a la gente 007, que tiene un montón de humor, ¿no? Y, por tanto, tampoco era tan descabellado pensar que se podía hacer esa novela. Y yo, en general, estoy bastante contento del resultado, ¿no? Porque, desde luego, es una novela de humor y, desde luego, es una novela negra.
Muy bien. Pues vamos a cambiar de tema, Emily.
Perfecto.
Ahora vamos a algo que ahora nos viene muy bien. Ya dentro de un rato ya es hora de comer. Si volveremos más tarde a tus libros, si es que nos da tiempo, porque
el
tiempo, como ves, pasa muy, muy rápido. A ver, entre los temas que te has ocupado en artículos y en libros es el de gastronomía. ¿Un gourmet nace o se hace?
Se hace, sin duda, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 22 o 23 años había una canción que me... un poco más, 24 o 25. Había una canción de Sisa, de Jaume Sisa, que me fascinaba, que decía unos versitos. Cal traginar manuals d'història, llibres de cuina i la guia telefònica si vols trobar companyia. Entonces, yo no me fiaba mucho de mi talento como seductor y entonces empecé a cocinar para seducir chicas y la verdad es que me fue bastante bien.
Sí.
O sea, fue una maniobra bastante astuta porque dio resultado, ¿no? Entonces ese es el comienzo triste, como todos los comienzos, como todos los comienzos que yo recomiendo, como los gitanos dicen, ojalá tengas malos comienzos y tal, ¿no? Pues ese es el origen y luego a partir de ahí ya me fui aficionando y tal, ¿no? Y la verdad es que es un mundo apasionante que tiene además grandes escritores que da gusto leer porque te diviertes mucho y te ríes un montón. Y entonces, pues, lo de la crítica es lo de menos. Es decir, yo ni siquiera digo que hago crítica gastronómica, sino comentarios gastronómicos.
Yeah.
Y aunque pienso publicar algún otro, el único libro que he publicado hasta ahora en doble versión, La Nostra Cuina, la cocina valenciana, la versión original es en valenciano, nunca pensé que me lo pasara tan bien escribiéndolo. Es decir, y creo que se nota. Es decir, se nota. Ahí también mezclo humor y cocina, que sí que son dos
eso
cosas más fáciles de mezclar.
Pues sí.
Mucho más fáciles.
Al margen de la crítica gastronómica que vienes realizando, eres autor de un volumen que ha conocido edición en valenciano y en español, La Nuestra Cuina, la cocina valenciana. ¿Qué te llevó a escribirlo?
Pues un encargo editorial y además
fue un encargo.
Sí, además es mi bestseller, ¿no? Vendió miles y miles de ejemplares y tal. Lo presentamos en Madrid, me entrevistaron en Radio Nacional. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Fue un libro que nació un poco bendecido, ¿no? O sea, nació con una flor en el culo, que se suele decir, ¿no? Y entonces, pues, aunque tuvo bastantes problemas, es una cosa muy curiosa. Antes de salir a la luz tuvo un montón de tropiezos y cosas, pero una vez fuera fue fantástico y fue todo rodado, ¿no? Y qué voy a decir, que estoy encantado de la vida con que haya funcionado tan bien.
Claro que sí. Pues piensas que la cocina de antes, la tradicional, sigue poseyendo un peso considerable frente a la que se crea o viene evolucionando con el paso de los años.
A ver, siempre existirá una cocina de lenguas de ruiseñor. De tetas de cerda y de sesitos de canario, ¿no? ¿Por qué? Porque como en la cocina, que es una cosa que se produce en el ámbito familiar casi siempre, cuando sale del ámbito familiar se convierte en un signo externo de estatus, de posición y de tal, ¿no? Y claro, hay emperadores, ministros, hay gente inmensamente rica y quiere marcar la diferencia. Y hay cocineros, ahora mismo hay cocineros que yo conozco, que están dando la vuelta al mundo en un yate porque son el cocinero de un señor súper pastoso que fabrica material médico, por ejemplo, y que le va fantásticamente bien porque sirve a 1000 hospitales de todo el mundo. Y tiene un cocinero privado, pero un cocinero extraordinario, no un cocinero cualquiera.
Qué bien.
Y entonces el cocinero le hace todos los días virguerías, bocaditos, cosas, porque se dedica solo a eso y puede hacerlo. Lo mismo pasaba con el emperador chino y lo mismo, por cierto, con el gran azteca. O sea, el emperador azteca también le preparaban 500 bocados distintos, probaba de los 500 10 o 12 y los otros los comían, sintiéndose altamente honrados por ello, los comían los nobles de la corte, digamos, más cercanos al emperador, ¿no? Eso siempre ocurrirá. Por tanto, la cocina tecnoemocional es lo más viejo que existe.
Claro.
Es decir, es la cocina de Ferran Adrià, es la cocina del pijerío, de la puñeta, de la invención, del tal, y son 300 euros, o son 500 euros, ¿no?
Eso.
Obviamente, esto la mayor parte de los humanos no lo pueden pagar, y entonces existe una cocina tradicional absolutamente maravillosa, absolutamente fantástica, que además reclama y agradece que cada generación haga pequeñas variantes, pequeñas innovaciones, claro, que modifiquen un poco su aspecto sin perder el arquetipo. Porque yo estoy de acuerdo con algunos clásicos de la literatura culinaria en que las recetas importantes, esas características que definen una cultura y tal, no son solamente recetas, es un capricho que tuvo un señor un día y dijo, voy a hacer esto, a mezclar.
Claro.
No, de eso nada, son arquetipos. Y como todos los arquetipos, como Don Juan, como la Celestina, como Don Quijote, tal, merecen un respeto, quiero decir.
Claro que sí.
Son algo muy profundamente arraigado en la psique de colectiva, eso que decía Jung, de la psicología colectiva, el inconsciente colectivo, y no son tan fáciles de quitar así como así.
Emilio, y por la paella somos conocidos en casi todo el mundo. Diríamos que es el número uno de nuestra cocina. Pero, Emilio, ¿es fácil hacer una paella? ¿Se puede decir que todo lo que se hace en paella es paella, lleve o no ingredientes tradicionales?
No, la paella es un poco difícil de hacer, ¿eh?
Y, sí, ya lo hemos comentado antes.
Sí, y de hacer bien más. Y luego en ese artefacto, efectivamente, se puede, en el mismo artefacto que popularizó la siderurgia vasca, por eso digo que la paella es un plato vasco, se pueden hacer toda clase de fechorías, ¿no? Algunas muy acertadas.
¿Y qué opinas de los caracoles en la paella?
A mí me gustan. No.
A mí también.
A mí me encantan. Y un toquecito de romero también.
También estamos de acuerdo. ¿Y qué plato sería el número dos de nuestra cocina mediterránea?
Es difícil saberlo, ¿eh?
Porque
la pelea estaría entre la coca en la costa
Y el gazpacho, los gazpachos, los gazpachos de caza en el interior, ¿no? Estaría entre las dos. Yo sería primero, segundo y tercero, digamos, ¿no?
Ya.
Paella y otros arroces, porque ya se sabe que en esa paella se hacen muchos arroces. Y después la coca y el gazpacho, segundo y tercero o tercero y segundo.
Ya. Y dado que nuestras tres provincias tenemos litoral, ¿se supone que consumimos más pescado? ¿Tenemos más recetas de pescado o de carne?
Tenemos muchísimas más de carne, ¿no?
Más.
Muchísimas más. Es decir, tenemos litoral, pero tenemos poca vocación marinera y creo que menos aún pesquera.
Emili, para acabar estos platos, tú fuiste, entre muchas otras cosas, en el ámbito culinario, uno de los impulsores del Festival Agroerótic de la Alcudia. ¿Qué pretendías con esta manifestación?
Pues básicamente hacer el gamberro.
Pero lo pasasteis muy bien, ¿no?
Lo pasamos genial, sí.
Emili, ¿qué pasa con el agua en Valencia? ¿Se ha calmado el tema definitivamente?
¿Qué va? Eso va y viene y vuelve y tal, ¿no? Es un país que utiliza el agua para sus peleas, para sus diferencias y sus agravios, ¿no? Ahora estamos nosotros agraviados en Cataluña porque no nos mandan el Ebro. Y luego los manchegos agraviados con nosotros porque dicen que les robamos el Júcar. O sea, una cantidad de estupideces y tal, ¿no? Y el Estado, por supuesto, sin intervenir, ¿no? Quiero decir, ahí manteniéndose al margen, haciendo faenas de aliño, que se enfrenten unos con otros, que luego ya llegaremos nosotros allí a decir, vamos a poner paz, habrá un poco para cada cual. Y luego prometen caudales que no existen, con lo cual está garantizado una nueva bronca al cabo de un rato, ¿no? El agua hay que dejarlo en manos de los científicos, así de simple. Hay que dejarlo en manos de los científicos tienen que decidir qué caudales hay, cómo se pueden utilizar y sus informes tienen que ser vinculantes para el poder político. Eso es fundamental. Mientras no se dé ese paso, seguirán haciendo demagogia porque es lo suyo, quiero decir, porque les encanta y es una forma de hacer. Política campanario siempre da más votos que la política de conocimiento. Entonces, claro, se pasan a la de campanario, que es mucho más fácil de hacer, ¿no?
Y Emili, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, ¿es el agua de Tots como reza el título de uno de tus libros o es una rima arrojadiza?
No, el agua efectivamente es de todos y lo que hay que procurar es que la política que se aplique al agua respete ese principio, es decir, que el agua es de todos y por tanto ningún derecho de propiedad está por encima del derecho social de todos al agua. Al agua me refiero primera necesidad, claro, al agua de boca, ¿no? Y de aseo. Y como es de todos, hay que usarla y devolverla tal como la tomaste, al menos, si puedes, mejor. Hay que mantener los ríos, hay que mantener un caudal ecológico, hay que mantener los ríos en toda su riqueza de bosques, de ribera, de fauna, etcétera, etcétera. Y cualquier excusa será eso, una excusa. Pues no podemos dejar de hacerlo porque de eso depende nuestra misma pervivencia como especie, ya no como valencianos, como especie humana.
Emili, en tu página web dices que tenías que escribir un libro serio y por eso acometiste dietari de guerra.
Sí.
¿Satisfecho con la experiencia o fue una experiencia dura, aunque se produjera lejos de Irak?
Pues esa experiencia fue bastante dura porque era enfrentarme con un problema que me asombraba, me aturdía y me desequilibraba, que era el de la violencia grupal organizada, que es la violencia del Estado, la de las guerrillas, la de las guerras, la de los grupos terroristas. Esa es la violencia que me interesaba, ¿no? Y lloré algunas veces escribiendo aquello, no me importa decirlo, porque estaba escarbando en mi propio pasado, ¿no? Yo creo que ese libro, que es un ensayo disfrazado de dietario, o sea, un conjunto de ensayos breves y algunos un poco más largos, se lo habrán leído 30 o 40, no creo que se lo hayan leído más, porque es un ensayo un poco duro de leer, lo admito, ¿no? Es un libro serio, me dieron un premio y todo por él, pero por supuesto que no reniego de él y que lo sigo asumiendo como mío y además con alegría porque creo que no salió mal.
Eso está muy bien. Y una pregunta indiscreta, ¿te sientes más a gusto escribiendo una novela o sacando el hacha de guerra con algún artículo?
A mí, la novela, cuando cojo el hilo, que a veces
me cuesta un montón. Me gusta muchísimo, pero la columna también. Es decir, en el artículo que tomo el hacha de guerra, disfruto tanto como en el que entierro el hacha de guerra y hablo de las nubes.
Ya, ya. Emili, indudablemente Valencia es el centro de tus escritos. ¿Crees que llegará un momento en que pondrás punto y final o es algo así como un hijo que no se puede abandonar?
No, yo puede que no escriba sobre Valencia, pero Valencia escribirá dentro de mí. Quiero decir, uno no puede evitar ser de donde es, ¿no? Entonces, aunque el Puñal de Abraham está situado en Londres y en Rusia, ¿no? Y en Siberia incluso, y en Uzbekistán. Pero, ¿y qué? O sea, es un fulano de Sueca el que está escribiendo ahí, ¿no? Y entonces, pues se notará en cada detalle, en cada cosa, que es alguien que ha pasado por las experiencias que he pasado yo, ¿no?
Pues estupendo, que sigas así. Pues Emili, por hoy habremos de dejarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos, en el que espero te hayas divertido y, sobre todo, te hayas sentido a gusto. Sigue escribiendo, que nosotros seguiremos leyéndote en papel, de rotativa o en encuadernado, en rústica o cartoné. Todo lo mejor, Emili, te lo deseo de verdad.
Muchas gracias,
Carmen. Y a todos vosotros, nuestros oyentes, muchas gracias también. Sarizorio en la realización y Carmen Leinez en los contenidos os desean una semana de color de rosa. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.